Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 115. Convenciones de cómics.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos...
Pedro Ajax,
Toño Noval,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿verdad, Pedro?
¿En serio?
Ah, ¿no? Pues yo pensé que sí, cabrón. A ver, ¿qué ibas a decir que querías que estuviera Toño? Pedro tenía algo que quería decir y dijo, yo quiero que esté Toño presente cuando lo diga, si no, no lo voy a decir. De hecho, me voy a poner en cierta posición sobre la mesa al decirlo en el momento en que llegue Toño. Entonces, Pedro, por favor, la mesa es tuya.
¡No, Pedro, no hagas eso!
¡Ay, qué bueno que no estoy allá!
¡Denle una toalla, coño, algo!
¡Qué horror! ¡No voy a poder borrar eso de mi mente!
Bueno, no, la verdad es que algo que se ha pasado bastante de repente es que Toño nos comenta luego, sobre todo en pláticas ya cuando estamos cenando, cualquier cosa, que no es tan fan del género de superhéroes, que hay muchas cosas que no le gustan tanto.
¿En serio? ¿No lo había notado?
Sí.
¿Cómo crees?
Entonces, bueno, de alguna manera creo que a mí el ver el documental que nos diste para las convenciones, que creo que es un poquito el que inspira el tema del podcast, me hizo pensar un poquito de por qué me siguen gustando tanto este género de superhéroes en particular, qué es lo que realmente me gusta. Ya lo tenía más o menos en la mente. Y bueno, creo que hasta cierto punto, sí, le doy la razón a Toño en el sentido de que de repente hay cosas como que son muy poco justificables que pasen en hasta a veces en los mejores cómics.
Bueno, es que pasa hasta en las mejores familias.
Ah, claro. Pero no, también igual cuando de repente lo hacen con más ganas de ganar dinero que con creatividad, se hacen unas cosas terribles. Y pero bueno, creo que lo que me haya llevado a que me guste es esta como metáfora de algo que en realidad nos habla de la naturaleza humana, de las grandes capacidades y grandes debilidades que tiene el ser humano. Ha sido bien curioso porque en distintos momentos de la vida he encontrado siempre esos mensajes por ahí que me llegan hasta de coincidencia. Creo que también ha sido mucha suerte. He tenido suerte de, por coincidencia, ciertas cosas que me pasaban, encontré el reflejo de esos mensajitos bien escritos en un cómic. Creo que eso es lo que me ha mantenido. Y, por ejemplo, una historia que creo que ya hasta comentamos que no está nada buena. Al contrario, y resultó que ahora está, bueno, en realidad es hasta innecesaria. Aquí en México ni siquiera se publicó. La del Hombre Araña, la última que sale, donde retconean todo lo de Mary Jane.
¿Omic? One Moment in Time.
One Moment in Time, exactamente. Estaba bastante decepcionado de la historia. Aún en esta historia que te digo, se me estaba haciendo como que, pues no tenía punch, no era la gran cosa ni lo que yo me esperaba. De repente agarra y en el último número dice el Hombre Araña, piensa el Hombre Araña, bueno, a ver, ya, cabrón, tienes que aceptarlo. Por pendejo, perdiste a la mejor mujer que has conocido en toda tu vida, ¿no? Y esa simple frase, de alguna manera, a mí en ese momento sí me impactó. Tenía mucho tiempo intentando olvidar a alguien y dije, ¡ay, cabrón!
¡Pedro, calla!
No, o sea, igual, o sea,
yo tenía tantas esperanzas.
Igual y no, o sea, pero te digo, a lo mejor me llama la atención como una historia, a lo mejor que, así que recomendar, decir, tienes que leerla, a mí sí me cimbró, aunque fuera una simple frase, y creo que eso he encontrado con el cómic de superhéroes.
Te voy a decir algo, Pedro me prestó su ejemplar de ese cómic,
encontré las manchas de las lágrimas de Pedro.
Ah, en esa página, güey.
Bueno, no esperas que sean lágrimas, ¿no?
Bueno, claro. Generalmente luego me presta otros cómics y pues sí, las páginas están pegadas y todo, especialmente si son de la Mujer Maravilla o cosas así. En este caso confié en que fueran lágrimas.
No, no, te aseguro que si están pegadas no es por eso, soy todo un profesional. Bueno,
por eso su computadora parece una computadora infectada por aliens, ¿no? Sí, toda la baba de cera alrededor, güey. Es con el uso que se pone así. Ajá. Y bueno, ¿y por qué necesitábamos la presencia de Toño hablando de todo un poco?
Pues eso, porque de hecho me puse a pensar en eso justamente porque me gustaba el género de superhéroes.
Toño, ¿algún tipo de réplica o...?
¿Qué micrófono me robo?
Pues, ¿opinión sobre los superhéroes?
Los superhéroes apestan, no es cierto. No, fíjate, yo en realidad, yo obviamente empecé leyendo cómics con superhéroes también y durante muchos años los leí. Como decía Mario ahorita, a mí uno de lo que más, de las cosas que más ruido me causan con el género es ese desmadre de la continuidad. Ya lo he mencionado varias veces aquí, pero para mí lo que más ruido me causa es el hecho de cómo los cómics de superhéroes tienden a estar diseñados para, no con un final específico en mente, sino que es para que continúen hasta que las ventas ya digan vamos a dejar de sacarlo. Significa que para mí es difícil crear una, no sé cómo llamarlo, pero
sentido de riesgo.
Ah, de riesgo, ándale, así como que digo, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Ah, lo van a matar, ¿en cuántos números lo van a resucitar? No, o sea, eso es a mí lo que siempre me ha causado ruido del género de superhéroe. Ahora, como dice Pedro, hay muchas cosas que en realidad sí me agradan del concepto. O sea, eso, lo que dice, por ejemplo, de ver cómo una persona toma esa decisión de utilizar sus habilidades para... Ahora sí que en este caso, para bien, es una alegoría magnificada de lo que podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? El tomar las habilidades que tenemos, y sí, tal vez ninguno de nosotros pueda volar o tumbar edificios a chingadazos, pero pues sí hay otras cosas que podemos hacer, y sencillamente es cuestión de tomar la decisión de,
por ejemplo, de hacerlo. Bueno. ¿Nunca has oído, o más bien nunca has sentido
el olor sobrenatural de los pedos de Pedro?
No. Imagínate si aplicara ese poder y lo utilizara a favor de la humanidad.
Exacto, güey. Imagínate generación de energía. Vaya. Tiramos la idea así.
¿Sí?
Es como Mystery Man.
Imagínate, güey.
Con todo y todo hay ideas. ¿No se acuerdan que cuando estábamos hablando de Marvel Now, estábamos hablando del de Fantastic Four? Cuando Reed viaja en el tiempo y cuanta jalada. O sea, el mensaje estaba padre. No estaba contado de la mejor manera, pero al menos el mensaje a mí, sí dije, o sea, está bonito el mensaje, ¿no? Y lo que tú quieras, pero te digo, mi problema con eso, ahora, no es cualquier género, no es cualquier cómic. También otro problema que tengo mucho es, y esto son culpables las grandes editoriales, que suelen decir, vamos a supermezclar este cómic con el resto de nuestros cómics, y empiezan, ahora sí que requieren que hayas comprado el cómic número tal de otro cómic para entenderle qué carajos está pasando. Y
fíjate que, desgraciadamente, la industria de los cómics de Estados Unidos en específico está muy sesgada hacia superhéroes. Digamos que es un 60% cómics de superhéroes y un 40% de cómics con otras historias, a pesar de que realmente es un medio en el que puedes utilizar para contar cualquier historia. Ahorita le estaba comentando a Pedro, que estaba yo leyendo, que Rochín me recomendó un cómic, no sé si se acuerdan que hablamos de Sword, de los hermanos Luna, de la espada, de uno de nuestros episodios entre Pedro y yo más laureados por la crítica. Realmente fue un episodio verdaderamente memorable. Entonces, hablamos de The Sword, que es una serie increíble, Toño. Si sí, no has leído The Sword, tienes que leerlo, güey. Bueno, y si ustedes no la han leído, ahorita párenle, lo buscan, lo compran. De hecho, está en Comixology, pueden comprar el volumen completito. Una historia increíble, güey. Pero bueno, ahorita uno de los hermanos Luna sacó otro cómic que se llama Whispers. Y ahorita lo que he llevado leído está buenísimo, güey. Y es una cosa que no tiene nada que ver con superhéroes, es un cómic totalmente de misterio, pero funciona súper bien, güey. Realmente es las fuerzas del medio, pero por alguna razón, pues el asunto se va más a superhéroes que a otra cosa, ¿no?
Tradición, más que otra cosa.
Yo creo que es tradición, definitivamente, pero pues vaya, a mí no dejan de gustarme mucho los superhéroes, claro. Entonces pues no me quejo, ¿no?
Yo creo que sería muy interesante ver cómo podrían explorar un poco más el uso de este medio, ¿no? Digo, como dices, está demasiado cargado hacia superhéroes.
Y también y
no
te voy a decir algo.
Las historias,
te voy a decir algo. Nosotros estamos muy cargados hacia superhéroes. Como hay tantos cómics que no son de superhéroes, uno gravita hacia las cosas que conoce y gravita hacia los personajes que conoce. Entonces, por eso te vas sobre los superhéroes, pues porque son los personajes que conoces, porque ves muchísimos cómics que no son de superhéroes, pero no sabes si son buenos o son malos. Entonces, hasta que alguien dice, puta, este cómic está increíble, cabrón. Pues entonces ya lo lees, güey. Pero casi nunca, o sea, al menos yo, es raro que me aviente así a ver que veo un cómic que está a la venta o está ahí, pues, órale, me aviento a leerlo si no sé absolutamente nada de él, ¿no?
Es que nos están lavando el cerebro, fíjate ahorita, tienes para los niños, para los niños de 5 o 4 años, el Marvel Super Hero Squad, para los más grandes, Avengers, Hermes,
está bien,
espérate. Que era 18 años la película de Avengers.
Está bien, ¿qué tiene?
Ya no falta Avengers para viejitos en sus aventuras.
Güey, yo quiero que mis hijos conozcan a los Avengers, güey, y que tengan una entrada para los superhéroes, güey. Así entré a los
En ese sentido, Tavo, son más enajenantes los malditos japoneses que tienen un montón de géneros dañinos para la humanidad. No te preocupes.
¿Qué andas leyendo allá?
No, pero fíjate que a mí otro problema que tengo yo con los cómics en general es su tamaño. ¿Sí? Para mí, sí, no. A mí son grandes o no, para ti te suena muy mal. Uno de los problemas que yo tengo es que si el cómic sale una vez al mes, por ejemplo, imagínense que yo estoy intentando seguir un cómic mensual, ¿no? Y sale una vez al mes, esa cosa me está dando 5 o 10 minutos de entretenimiento al mes.
Hay tipos de lectores de cómics. Yo, por ejemplo, no soy un lector de cómics mensual. Me he hecho últimamente por Pedro, por ejemplo, que me recomienda algo actual o algo así. Pero yo siempre he sido lector de trades y de historias completas. Espérate,
pero en México había mucho cómic semanal y en Japón hay mucho cómic semanal, 19 páginas cada 7 días.
Pero a lo que voy a decir que de todos, imagínate que yo dijera, ¿sabes qué? Voy a esperarme un año para leer los cómics que han salido en ese año de este que me interesa leer. Significa que entonces me van a dar una hora de lectura al año.
Sí.
No es nada, o sea, es un chiste. Y para mí algo muy importante en una historia es la inmersión. Y un cómic por su misma naturaleza, donde tienen que ser más o menos autocontenidas las historias, que la otra vez estábamos platicando de eso, ¿no? Como cualquier número en una buena serie suele tener su propio inicio, su propio clímax, su propia culminación. Y esto sucede en 20-something páginas. Entonces, en realidad, eso para mí es tan poco que no me permite en realidad meterme en la historia. Claro. Y eso es una de las cosas que a mí me causa problema con el medio. Por ejemplo, a mí, cuando me dice eso de The Sword, por ejemplo, no me acuerdo cuántos números son. Son como...
Son varios. Son
20,
como
12, ¿no?
24. 24. Okay. Órale.
Sí, algo para mí está perfecto, de hecho. Porque porque estamos hablando de que es una historia que tiene un inicio y un fin, que no intenta en cada cómic ponerte un arco, que posiblemente si lo estuviera leyendo de forma periódica, tendría un problema yo, porque sería bueno, como también, que puta, espera.
También te voy a decir, es que ese es el punto, o sea, hay cómics que son así, que es una serie, y hay cómics que también tratan de darte una historia autocontenida en cada número, o sea, también es diferente.
Sí,
o sea,
claro.
Es como las series o las películas, o sea, mira, hablando de eso, de las fuerzas de cada medio, estaba yo platicando con Toño también, y qué bueno que está Toño, porque yo quería que estuviera Toño para decir eso. Permíteme, déjame subir. No es cierto. Estaba yo leyendo un libro que pues, yo sé que todo el mundo va a decir, ¡ay, no mames, es conocidísimo, güey! Bueno, pues la verdad yo me acabo de enterar de su existencia hace poco, que se llama El Juego de Ender, Ender's Game. Y
es muy bueno ese de Ender, ¿eh?
Yo lo había visto, lo vi varias veces en los estantes de las librerías, pero pues la verdad nunca... No sé si es el nombre o las imágenes que le ponían en las... Pero pues nunca me llamó la atención. Y ahorita lo leí, pues no mames, mi cerebro así, no mames,
está chido, el segundo está 2-2.
Compré una versión que es el aniversario, el 20 aniversario, al parecer se publicó en el 85 la novela, y en el 2005 pues cumplieron 20 años de la publicación de la novela, ¿no? Entonces, esta versión trae, porque además últimamente estoy muy clavado con los audiolibros, ya les había platicado, ¿no? Entonces, esta versión del audiolibro trae una grabación al final que son como 45 minutos de Orson Scott Card, el autor, hablando sobre cómo fue el proceso de cómo escribió la novela, cómo se le ocurrió y cómo fue que a fin de cuentas se publicó, y habla un poco del proceso de
la película que está en está próxima a exhibirse, ¿no?
Entonces me platica. La van a estrenar, creo.
Este cuate Orson Scott Card dice que él, entre muchas otras cosas que platica de la novela, súper interesante esa grabación, pero entre varias cosas que platica es que dice que él estaba haciendo el libreto de la novela. Y entonces le pidieron, porque pues obviamente había opción para cine, la adaptación de la novela a película. Porque dice él que, bueno, pues hay que aceptarlo, que en Estados Unidos realmente la gente lee una novela y piensa que para que esa novela sea perfecta, tiene que estar en el cine, ¿no? Que es como que el premier medio de arte, ¿no? La forma de arte principal. Entonces, cualquier obra, para que sea perfecta, tiene que ser llevada al cine, ¿no? Y él dice que, pues no, que para él su novela, pues para él el modo perfecto es el libro, es lo que ya está hecho, ¿no? Pero de todas maneras, él dice que le gusta mucho la idea de que sea una película. Pero independientemente de eso, él platica, el güey, que escribió el libreto varias veces, la adaptación, porque lo pusieron a hacerlo a él, y nomás no salía, cabrón. Que la gente, y él leía la novela, y luego leía su adaptación al cine y le decían, pues no, güey, o sea, lo chido de tu novela no está ahí, pero no sabían qué era, güey. Y como 4 veces estuvo reescribiendo y reescribiendo la novela y no encontraba qué era, güey. Y nadie le sabía decir qué era. Hasta que...
El personaje principal.
Pues algo así, hasta que se le ocurrió que él había hecho otra novela en donde habla de un personaje alterno que se llama Bean. Y entonces decidió integrar en un solo libreto ambas novelas que suceden paralelamente. Y en ese momento funcionó, güey. En ese momento, quien leía el libreto, ahora sí, ya tiene lo... ¿Y sabes cuál es el punto? Dice, el 90% de Ender's Game sucede en la mente de Ender. Y eso no lo puedes presentar en el cine. Sí, hay veces que puedes narrar lo que la persona está pensando, pero realmente el 90% de Ender's Game es lo que Ender piensa, lo que Ender siente, y eso, estás dentro de la cabeza de Ender toda la novela, ¿cómo lo transmites al cine? Entonces, en el momento en que metió al otro personaje, la película se convirtió en lo que hace muy bien Hollywood, una película de cuates, la body film, ¿no? Entonces, en ese momento, el libreto agarró el sentimiento y todo lo que él había plasmado en la novela. Entonces, se me hizo interesantísimo eso que platicó este cuate, el Orson Scott Card, y tiene toda la razón, güey. O sea, por eso yo siempre digo que la discusión que teníamos el otro día, no puedes comparar porque son muy diferentes, y sí es cierto.
Cada una... Hay un cómic ya también de esa novela.
Hay un cómic también de la novela.
Sí, ya salió, ya tiene ratísimo.
Bueno, pues la verdad es que Toño me estaba diciendo, esta novela tiene un twist muy importante. Toño me estaba diciendo que este twist no lo van a incluir en la película, lo van a sacar desde un principio. No digan, por favor, no vayan a decir.
Pero ¿a poco nadie? No lo hayas ofensivo eso.
Si a quien la haya leído sabe de qué estamos hablando. Pero bueno, te voy a decir, hasta cierto punto él está hablando también de las opciones de película, que habla mucho de la gente, y él protege mucho su novela, güey. De hecho, él protegía mucho el hecho de la edad de su personaje principal. Él dice, tiene que ser un niño, no puede ser alguien de 16 años. El 90% de los productores querían que fuera de 16 años para ponerle novia, que se enamore, que la gente se conecte con él. Nadie se va a conectar con un niño de 8 o 9 años. Él dice, no, tiene que ser un niño de 8 o 9 años, punto. Porque un niño más grande... pues no va a ser controlado a tal grado por los adultos, ¿no? Hasta que encontró un productor que le dijo, ok, pero así que tranzas, o sea, de hecho de que contratos que son más grandes que su novela, dice, y por ahí en una cláusula escondida que el título no tenía absolutamente nada que ver, decía, y el personaje principal puede o no tener una edad de más de 8 hasta 16 años, o sea, se lo escondían, güey, entonces dice... O sea, no solo no acepto esa cláusula, sino que con este tipo de personas no quiero trabajar, ¿no?
Exacto.
Entonces, no sé, eso que tú estás diciendo, a lo mejor, no sé si Orson Scott Card esté vivo ahorita, pero se oye muy bien en la grabación en el 2005, o sea que yo creo que sí, güey. De hecho, hace un cameo un cameo de un personaje buenísimo, güey, en el audiolibro. Entonces, ese audiolibro se lo súper recomiendo, güey, que lo chequen en Audible.
A ver si ese tipo nos está escuchando, que haga un Kickstarter igual que Verónica Mars, que sea el productor, que haga sus propias cápsulas para que tenga dinero para contratar un estudio y un director para que haga su película de su libro.
No, bueno, el punto es que la verdad...
Para diciembre, me parece, noviembre, algo así.
Órale, pues es un libro muy bueno, es un libro buenísimo, sí. Y sí, el Twisted hace mejor el libro, no es la base del libro, pero lo hace mucho mejor.
Entonces, pues vaya, no sé si suceda lo que dice Toño, pero sí le perdería mucho la historia, creo.
Sí, yo personalmente, digo, entiendo que a veces por el medio tienes que hacer cambios, pero personalmente yo veo esto y yo digo, a ver, déjame pensar cómo lo adaptas a cine, y francamente no hay una forma en la cual puedas hacer esa revelación de entrada y que como público te pegue igual que como te pega en el libro.
En la novela, cuando sucede esa revelación, así como que, no mames.
Sí, tienes un momento así de, no mames. Usted, ¿no?
Sí, todo cae en su lugar, güey. Entonces, sí, realmente vale.
Como cuando voy al baño, ¿no?
Ay, qué horror, pero. Bueno, y tenemos un super invitado aquí con nosotros, el señor Jorge Tobalín. ¿Qué hubo, Jorge? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenas noches, chavos. Gracias por dejarme conectarme todavía a estas horas.
No, gracias a ti.
No, pues apenas estamos empezando, güey.
Además.
Pues fíjate que quisimos que estuvieras con nosotros en este episodio porque pues vamos a hablar de un tema que pues tú seguramente eres experto. El tema de las convenciones.
De las convenciones, sí nos ha tocado ir a varias en años recientes y ya estar más involucrados de cierta forma actualmente en particular con la cuestión de la mole, más que nada de un año para acá.
Oye, fíjate que queríamos platicar en parte de un... Ya se va Toño.
Hasta adiós, gente. Toño. Vaya, nos vemos.
Adiós.
Quiero más emoción.
Ponle la música de la familia Telerín.
¿A dónde
irá? Bueno, los fans de Toño pueden desconectarse en este momento.
¿Qué quiere decir la música del final de la serie de Hulk?
Tan 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 tan.
Bueno,
vamos.
Oye, entonces pues sí, fíjate que en parte queremos hablar de las convenciones de cómics, las convenciones de cómics en México, las convenciones de cómics en Estados Unidos. Tavo también es súper experto en convenciones, tanto del lado de los stands como del lado de visitante de la convención. Pues creo que hay mucho que platicar porque es un lado de nuestro hobby que realmente no comentamos mucho aquí en el podcast, ¿no? Jorge, pues platícanos, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo la organización de esta convención en la que estuviste de la Mole? ¿Y cómo les fue y cómo resultó el evento, güey?
Ahora sí que era un experimento interesante para el equipo organizador porque era la primera vez que lo iban a montar el evento en el World Trade Center. Sí había como el nerviecito de que a lo mejor la gente no respondiera igual que cuando se realiza en la sede de toda la vida, ¿no? Ahí en Expo Reforma. La gente respondió bastante bien. De hecho, normalmente en las convenciones a las que nos toca ir como expositores o como público, el domingo, si bien llega mucha gente los domingos a las convenciones, de repente es el día también, a veces es como el día débil, ¿no? Junto al viernes. Y aquí el domingo, el tercer día de actividades de la Mole, fue el que tuvo la mayor taquilla de los dos, de los tres que diga. Muchísima gente, a mí me dio mucho gusto ver publicado por ahí, de repente en el Twitter o en el Facebook, fotos de gente levantada ahí desde las 4:30, 5 de la mañana, haciendo fila.
A la madre, pues qué hicieron que era tan importante, güey.
Y aparte es que es algo que ya ni siquiera se veía, ¿no? Desde hace muchos, muchos años, que la gente se levantara tan temprano. Bueno, los fans, ¿no? De cómic, estar levantados tan temprano ahí en Insurgentes, porque iban por el famoso print de Greg Capullo, que era... iban a ser a los 200, 250 primeros que llegaran. Se iba a hacer una fila especial para los que llegaran a los más temprano, y se les iba a entregar ese print, ¿no? Tal cual, de mano del mismo Capullo, y obviamente se fue un imán que jaló.
¿Print que es un bosquejo? ¿O un bosquejo hecho a mano?
Un pin.
No, un pin.
Sí. Una ilustración que hizo específicamente para el evento, en blanco y negro, que de hecho era la portada del artbook que se estuvo obsequiando, así el trazo solo en tintado, y una reproducción, vamos,
en
papel grueso, ¿no?
Sí. Oye, Jorge, pues mira, a mí me gustaría platicar un poquito de mis experiencias personales en las convenciones, que al menos la situación en México, güey. Mira, nosotros, por ejemplo, estuvimos la última convención a la que yo fui fue Festo, y es una convención que a mí sé que, como lo dicen sus organizadores, pues es una convención para los autores, ¿no? Sin embargo, Festo era 100% enfocado a cómics, ¿no? O sea, lo que había era cómics y autores de cómics, punto, ¿no? Que es realmente lo que, pues yo en lo personal voy buscando en una convención, ¿no? Lo que sí no había era un una venta al menudeo muy... de cómics, exacto, solo estaban los autores vendiendo sus cómics, pero no había de editoriales ni de cosas así, o sea, no había una tienda de cómics, ¿no? Para mí, pues, así es como veo yo una convención de cómics, ¿no? Una convención de cómics que me atrae. Ahora, en las otras experiencias que he tenido, siento que las convenciones en México se han enfocado a otras cosas, que no son los cómics en sí, o sea, como que ya, la gente en general dice cómics... Y el concepto cómics incluye Dragon Ball, incluye piratería de anime, incluye chavitos disfrazados. O sea, lo último que incluye son cómics.
Es que mira, primero que nada, México es un país consumidor. Todo lo que estamos viendo de series, de televisión, películas, lo que quieras, se está hecho de otros países. Y para jalarte un creador de esos países te sale muy caro. Realmente no está en otro estado de decir, oye, vente... Aquí no, tienes que andar, es un problema para traerlo. Me imagino que Tobalina, ahorita que trajo mucha gente internacional, que es algo que le ha traído mucho a la mole.
No, hombre, tuvieron a Greg Capullo. ¿A quién más tuvieron, Jorge?
Estuvo Joe Yusko, por ejemplo, Giuseppe Camuncoli. ¿Quién más estuvo? Dan Slott, obviamente.
Greg Capullo, para que sepan, es pues el que ha dibujado Batman, que
no,
espérame, buenísimo.
Spawn, que llegó aquí al número 100 en México.
Sí.
Por todo el mundo lo conoce por Spawn, de que lo publicó Viz durante bastante tiempo, en sus épocas robustas.
Y lo dibujó Capullo, güey.
Sí.
Sí.
Sí, no, y Dan Slott, el dibujante del Hombre Araña, digo, el escritor del Hombre Araña, ¿no?
El escritor de Ramos.
Fueron bastantes invitados esta ocasión, y no, la verdad sí fue un exitazo, me dio mucho gusto.
Esto es algo diferente, primero que nada, una convención es un acercamiento, bueno, tipo Festo, es un acercamiento entre los fans y los creadores de cómics, que realmente nomás los conoces por internet, que te dejan mensajes y todo eso, nunca los tienes a la cara. Como has dicho, que el cómic es un hobby muy solitario, realmente es la única oportunidad de acercamiento para que tienes con los fans, para promover tu trabajo, para hablarles de qué te gustó, qué no te gustó, y que te pueden venir a conocer. Me imagino que épocas pre-internet ha sido una gran cosa conocerlo, que ni sabías cómo se veía el tipo si no tenía su cara en el cómic.
Mira, haciendo una comparación entre las convenciones de cómics gringas y las mexicanas, que pues obviamente no hay punto de comparación, sin embargo es lo que aspiraría una convención mexicana a hacer. ¿Qué? Pero creo que en Estados Unidos no solo es el acercamiento entre los creadores y los que leen cómics, sino también ese es el acercamiento entre los que leen cómics, güey. Es como que la meca de los geeks, cabrón.
Pues que
o sea,
si no,
es más, todo el mundo lo dicen en todos los tonos. Ven a Comic-Con, aquí serás aceptado.
Bueno, pues que es el único socialmente aceptable de decir que te gustan los cómics.
Exacto.
Lo dices en la chamba, te tiran a loco y aquí te adoran.
¿Por qué ha sucedido esto? Por ejemplo, en Estados Unidos se ha movido más al asunto de las películas, al asunto de los juguetes. ¿Por qué aquí en México se ha movido más al asunto, creo yo, de el anime y de los disfraces, güey? Eso de los disfraces, que llega gente que yo creo que ni lee cómics.
Sí, claro.
Pero llegan y es el momento en el que se explayan. Me acuerdo que aquí decía Miguel, nos platicó una vez Miguel, que una vez vio en una convención de cómics, no sé si aquí en Veracruz o en otro lado, a una chavita que llegó con otro chavito con una correa, güey. O sea, qué pedo, ¿no? Entonces, como que es el momento en el que deciden, o sea, cero inhibiciones, y aquí puedo sacar lo que yo quiera, sea de cómics o no sea de cómics.
Ya, ¿no? Ni en el carnaval de Veracruz.
Exacto.
Pues o sea, mira, yo no te podría decir, creo que me gustó mucho el documental que me mostraste, yo lo veía un poquito desde fuera.
A ver, ya que tanto lo está mencionando Pedro, el documental que vimos, que se los recomendamos muchísimo y ahorita les vamos a platicar de él, se llama Comic-Con Episode 4, A Fan's Hope. O sea, Episode 4, así como si fuera lo de Star Wars. El Episodio 4, La Esperanza de un Fan, ¿no? Y está producido en parte por Joss Whedon. Tiene mucha participación de Kevin Smith y, en fin, es un súper documental. Y el documental lo hizo este cuate que hizo aquel documental, no sé si se acuerdan, de McDonald's, que decidió comer...
Super Size Me,
exactamente. No, que Michael Moore. Sí lo vio, Tavo, ¿eh? Sí lo vio el documental. No, este lo hizo este cuate que decidió comer por un mes de solo McDonald's, ¿no?
Y, no, engordó a lo bestia y se enfermó.
No, no a lo bestia, pero sí, o sea...
Ya, su salud.
Bastante. Su salud no estaba bien, güey.
Pues que era obvio, ¿quién va a comer McDonald's un mes?
Bueno, pero el punto era demostrar... Bueno, hacemos los chamaquitos de la... Ok, tabo. Matas el punto del documental, cabrón.
Ok, ok.
Entonces, pero bueno, es un muy buen documental, güey, este de Comic-Con Episode 4, A Fan's Hope. Y muestra como que todas las facetas de la gente que va a convenciones como la Comic-Con, ¿no? ¿Qué ibas a decir de la del
documental? Ah, no, que bueno, fue muy padre porque te presenta distintos puntos de vista en este documental. Y yo luego lo veo desde fuera de repente, si tú quieres. Sí, me gustan las historias y me gusta leer, por ejemplo, el Señor de los Anillos, pero jamás me he clavado tanto a de alguna manera, que quiero el anillo de los, algo así, o quiero vestirme así, o... no, nunca me ha llamado la atención en realidad, o sea, simplemente, es más, hubo un momento en el que sí...
Se alburió solo ahora sí, ¿verdad?
Ya me di cuenta por qué.
Creo que si les parece, podemos manejar esto explorando cada una de estas facetas de una convención de cómics.
Y por cierto... del documental que comentan, igual me gustaría meter un gol porque precisamente este documental está muy chido. Si no es que lo han visto, si no lo han visto todo su público, como decían ustedes, habla sobre distintas facetas, ¿no? De lo que puedes encontrar en la Comic Con de San Diego. Son las dos historias de dos dibujantes, aspirantes a dibujantes profesionales que van a buscar chamba a San Diego y van a que les hagan revisión de sus portafolios. Y una historia que, una de las tres historias que se presentan, bueno, la tercera es de una chica que es experta en cosplay, que te platican cómo hace su disfraz y cómo concursa en el certamen de cosplay de la Comic Con. Y la otra historia que se me hace muy interesante, no recuerdo el nombre del dueño, pero es la historia del dueño de Mile High Comics.
Ah, sí.
Gigantesca de cómics que tiene no sé cuántos millones de ejemplares en sus bodegas, porque te muestran que este señor, al momento de filmar el documental, tenía broncas pues económicas y se veía la necesidad de poner a la venta uno de sus cómics raros más preciados. Entonces sacan cómo es su bóveda y cómo lo cuidan y cómo llegan sus guaruras con el cómic en un portafolio.
Otras. El hombre radiactivo número uno, seguramente.
Oye, yo lo tengo ese.
Es un cómic de Timely, si no me equivoco, todavía.
Le pasas la hoja con pincitas, ¿eh?
Y se los recomendamos bastante. Y por cierto, nosotros que publicamos la revista de Comicase, la semana que viene, justamente el 9 de mayo, cumple 5 años la revista, pero el 10 de mayo en la noche vamos a hacer un maratón de cine comiquero friki y justamente con Comic Con Episode 4.
Ah, sí, cierto, está anunciado en su sitio, ¿verdad?
Sí, es con la que vamos a arrancar el maratón, entonces si viven en el DF, pues... Aprovechen.
Órale, muy padre. Sobre
todo verla en bola con, no sé, con 100 personas comiqueras, pues es mucho más disfrutable que verla solito comiendo chetos. Pues sigan hablando de las convenciones de cómics, entonces, ¿qué decías? ¿Que por qué están ahora más enfocadas en manga y en demás cosas? Yo lo estoy notando ya al revés, Por ejemplo, acá en el DF, básicamente hay dos convenciones en el DF. O la TNT, que sí está mega enfocada a lo amargoso, pero porque ya es su público, de plano. Y es muy raro cuando ves cosas de cómics. Ahí lo que hacen ellos es que una vez al año hacen tienen un pabellón, un saloncito. Bueno, no está tan chico, la verdad que sí está grande. Al que se le denomina el Salón del Cómic. Y es donde cada año tú vas, te inscribes y vas y tienes tu mesa. Y ahí es donde te encuentras a una multitud de creadores profesionales del cómic mexicano y también principiantes, ¿no?
Tengo varias cosas que... Por ejemplo, hay varias facetas en cualquier convención, ¿no? Por ejemplo, una de las facetas principales de una convención pues es la venta de juguetes y coleccionables. Yo les platiqué aquí el caso que tuve de que andábamos Fabiola y yo en el World Trade Center y ¡órale! ¡Una convención de Star Wars! ¡Vamos, güey! Entonces, entramos y... Pues para esto yo quería, pues siempre me han gustado los Legos, ¿no? Pero bueno, entramos a la convención y para esto, cagadísimo, güey. El almirante Akbar, el actor que hizo al almirante Akbar, güey. Yo, no mames, neta. Bueno, y para esto entro y 150 pesos. ¡A la madre! ¡150 varos! Bueno, está bien. Pues va, órale, 150 varos. Entonces ya entramos y para esto así, o sea, lo primero, entrando. Dos puestotes de pura piratería, güey. Pero así, o sea... en abierto, güey, ¿no? Vas adentro, pues, muchos puestos de juguetes, juguetes usados, juguetes nuevos. Y, pues, hasta el fondo estaba... Era un área relativamente pequeña, ¿no? Y hasta el fondo, pues, estaba el stand, ¿no? Donde estaba el almirante Ackbar, ¿no? Entonces, llego yo y luego, a ver, di, it's a trap. Y el güey, no, espérame, es que... pero primero dijo el cuate, it's a trap. Así, ¿no? Y yo, pues, como que no, se oyó medio chafa, pero, pues, bueno, le creo, ¿no? Bueno. Pues no, es que ya me dice el cuate. No, mire, es que la verdad, yo nada más estaba dentro del traje. Yo no hice la voz. Entonces, yo nada más estaba dentro del traje del almirante. Ah, órale, ¿no?
Sentado, aparte, sin hacer nada.
Al rato van a sacar el Stormtrooper número 55, ¿no? Y van a poner así en el póster una flecha roja y el güey en el bosque de Endor y un AT-ST pisándolo, ¿no? Sí, este era él, ese era él, ¿no? Entonces, un Stormtrooper que disparó chueco, ¿no? Ahí sí va a estar difícil encontrarlo.
Ay, chivolo. Pero a lo mejor tú me identificas, bueno, enseguida.
Dale, güey, a lo mejor. Entonces, pero bueno, eso fue por un lado, ¿no? Entonces, carísimo y bueno. Luego digo, no mames, el halcón milenario de Lego, ¿no? Qué chingón, güey. A ver, entonces llego y, oye, y un gordo, así, el clásico gordo, así como el de los Simpsons, ¿no? Como el de la tienda de cómics de los Simpsons. Oye, ¿cuánto sale el halcón milenario? 12 varos o algo así. Yo, ¿qué? O 8, una locura, sí. O sea, no, ahorita no me acuerdo, no tengo. Si oímos el episodio donde lo dije cuando acababa de pasar, ahí tenemos la cifra exacta, güey. Pero eran entre 8 y 12 mil pesos. Oye. Era una locura. El cabrón quería sacar el costo del stand, yo creo, no sé, güey, en esa venta, güey.
Te vio cara de rico, ya.
¿Será? No creo, güey. Yo creo que más bien ya era... Además, ya era tarde, güey. Ya era como que la hora de salida. Entonces, además, ahí la caja se veía usada. O sea, viendo el precio real de ese juguete, o sea, yo voy de acuerdo, ok, lo traes a México, va, súbele un 30%. Ya mucho, 40%, güey. Pero que multipliques el precio del juguete por 5 o por 6, no mames, güey. Ya es una exageración terrible, ¿no? O sea, es un juguete de $150 en Estados Unidos en cualquier tienda.
A nosotros nos tocó ver algo muy cotorro en la Comic Con del año pasado. En Mattel se vendía una figurota muy chida, la verdad, del hombre de Malvavisco, los cazafantasmas.
Chido.
No me acuerdo cuánto costaba, vamos a inventarle que costaba $200. Y en la misma convención, todavía pudiéndolo comprar con Mattel, lo encontrabas en stands en $400. O sea, porque la gente sabía que de ahí no iba a salir, que se iba a volar ahí, entonces ya lo estaban revendiendo, incluso pudiéndolo tú comprar en el stand oficial.
Oye, ¿y este tipo de cosas por qué pasan en una convención, Jorge? Tú que estás del otro lado, ¿es porque les venden muy caros los stands a los jugueteros? ¿O es por la mentalidad mexicana de querer sacar un guamazo de dinero o sacar una utilidad muy por encima? O sea, ¿qué es lo que hace que pase? Ahorita Tavo me está enseñando en la página de Lego el halcón milenario que cuesta $140, ¿no? Y sí, pues eso pagué yo cuando lo compré, güey. Ya lo compré. Pero bueno, entonces, ¿por qué pasa, Jorge? ¿Tú a qué atribuyes ese tipo de cosas?
Pues no creo que sea por el costo de los stands, porque, por ejemplo, nosotros empezamos, o sea, cuando tuvimos que empezar a investigar cuánto costaba estar en una convención y así en México, en el DF, pues empiezas a checar precios. Casi siempre para los expositores de cómics o los independientes es muy accesible, es económico, entre 700, 1200 pesos, más o menos. Y yo lo que he notado desde hace ya varios años es que como que el promedio más o menos de lo que se le cobra a un stand como, pues sí, tal cual promedio, en una convención en México es como de 8000 pesos, 9000 más o menos. Y yo al menos en los años recientes no he visto un gran incremento. Donde sí había un precio mucho más elevado, y bueno, y tanto la verdad como unos 2,000 o 3,000, fue cuando en esta mole del World Trade Center, porque como ahí cobran, se cobra en dólares, entonces
no manches,
los independientes y todos los que tuvimos mesa de venta, no pagabas en pesos, pagabas el equivalente en dólares, ¿no? Pero te cobraban en esas divisas, ¿no? Y entonces no creo que si el costo en el que se te renta el espacio se ha mantenido más o menos igual en 2, 3, 4 años, no creo que las malas o las buenas ventas de un stand dependan de eso. Yo creo que lo que pasa es que muchos de los que ponen stand sí se manchan con los precios y obviamente no les sale lo que esperaban. Yo creo que tiene más que ver con el hecho de los precios a los que se le quiere dar el producto al público. Cuando de repente aquí en el mismo DF vas ahí al rock show los sábados y puedes encontrar esa misma mercancía, tal vez un poco, si no con los mismos precios, sí, a lo mejor un poco más barata sabiéndole buscar, o te vas al centro histórico, a la calle de Colombia, donde están todos los que venden juguetes americanos y de otros lados, toda la payuca y cosas también legales, ahí puedes conseguir también las series de Marvel y lo que quieras de DC, de juguetes, a precios mucho más accesibles. Lo que pasa es que yo creo que sí se manchan de repente los expositores con los precios que dan.
Sí. Tú, Tavo, que tú has estado del lado del comprador, ¿has comprado cómics en las convenciones mexicanas o solo en las gringas?
En las dos he comprado en las
¿Y gringas. Cómo ha sido la experiencia en las mexicanas, en las gringas?
Bueno, primero empiezo con las gringas. Conozco al creador, platico con él, le compro el cómic.
¿Regateas?
No, para nada, pues ya sé lo que lo van a vender, porque usualmente el que lo compro ya lo sigo desde mucho antes por medio de internet o por otro, o comprando su cómic normalmente. Bueno, juguetes no compro muchos.
Y ahorita con la existencia de eBay, de Mercado Libre, ¿sigue siendo relevante la venta de juguetes en estas convenciones?
Bueno, es que hay juguetes exclusivos que nada más encuentras en la convención.
Pero en las convenciones mexicanas no hay eso, güey. O sea...
En las de Star Wars sí ha habido aquí.
¿Sí?
En las convenciones de Star Wars sí ha habido varias ocasiones en las que en las convenciones de México se vende una figura exclusiva que se hace para el evento, cosa que no se hace para convenciones de cómics, vamos, ¿no? O de entretenimiento, pero en las de Star Wars sí se ha manejado y por lo que yo sé siempre ha jalado muy bien.
Entonces, ¿es un buen lugar para comprar juguetes una convención o no es un buen lugar para comprar juguetes?
No creo.
¿No lo crees?
Sí, porque compras de más esas exclusivas y las vende por eBay.
Ok.
No, pues de hecho, por ejemplo, para esta Comic-Con que va a ser, va a salir un Batman bailando el Batitwist, ¿no?
Claro, los de NECA, ¿no?
¿En serio?
Órale.
Pero, bueno, ahí sí conviene comprar juguetes exclusivos de las convenciones, los vendes ya cuando regresas los vendes muy muy bien. Mi novia y yo en convenciones pasadas a San Diego también, aparte de ir a comprar nuestros chuchulucos, dices, no, pues mira, me compro de este uno para mí y otro para vender y no, vuelan. Vuelan, sí, no, bárbaro, porque acá no se consiguen fácil.
Oye, y en este documental de A Fan's Hope sale uno de los personajes, una de las historias que seguimos es de una pareja que quieren, claro. El güey quiere pedirle matrimonio a ella en la conferencia de Kevin Smith, ¿no? Del señor, el señor Kevin Smith. Entonces, pero lo más chido que nos presenta esa faceta del documental es cómo la gente se emociona de conocer a los creadores y de tener contacto, algún tipo de contacto con ellos, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes en las convenciones en ese aspecto? ¿Qué experiencia han tenido? Porque hay quien dice, güey, tienes que ir, o sea, es el momento de decirle al güey que hizo algo que te gusta, darle las gracias y decirle, güey, estuvo poca madre lo que hiciste, muchas gracias. O hay quien dice...
La Comic-Con de hace un año,
ajá,
estaba Terry Dodson, que me encanta su dibujo.
Maestrísimo.
De hecho, una vez, me acuerdo que la vez pasada que estuve con ustedes, de hecho, platicaron sobre Terry Dodson, sobre el cómic ese de Black Cat, ¿no? Y Spider-Man. Ah, bueno, el chiste es que estaba Terry Dodson y su esposa está... ¿Es Rachel?
Rachel, sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Estaban, entonces ya revisé quiénes iban a aparecer como invitados ahí en el Artist Alley, y yo iba muy emocionado porque en su momento, cuando colaboraba con Editorial Vida haciendo articulitos para los cómics, a mí me tocó escribir... Pero un chorro para Wonder Woman.
Articulitos es una palabra chistosa, ¿eh?
Bueno. Artículos para Wonder Woman, David. Entonces les llevé el primer número en el que hablaba precisamente de ellos y fue muy chido para ver cómo te recibían, ¿no? Y cómo comparaban la edición mexicana de La Mujer Maravilla con la americana, porque también la llevaba para que me la firmaran. Chido. Y estaban muy interesados, por ejemplo, ellos en el hecho de que los cómics tuvieran artículos, ¿no? O checaban la diferencia del papel, porque decían que en el caso de estos cómics de La Mujer Maravilla, la presentación y el papel era mucho más grueso, más brillante, se veía un material más chido. Uh-huh. A mí me emocionó muchísimo. La primera vez que fui a la Comic Con hace 2 años, no sé si ubican a Héctor Santarriaga.
Estuvo ¿cómo no?
En Festo, en los dos Festos. Él tiene un cómic que se llama Nostromo, de ciencia ficción.
Y se trata de la nave donde iba Ripley.
Exactamente, yo creo que debe estar basado el nombre de su cómic en la nave de Alien. Y él una vez me había enseñado fotos de una vez que fue a la Comic Con y me dijo: mano, es que tienes que ir. Me dice: y cuando vayas, vas a querer regresar. Y vamos, sí le crees, ¿no? Pero ya hasta cuando entras al espacio este gigantesco, o sea, es que es impresionante. O sea, nosotros, como hasta el tercer día de estar paseando, de repente dijimos: ¿sabes qué? Es que si no nos pasamos pasillo por pasillo y stand por stand, nunca la vamos a ver completa, porque vas caminando y volteas a la izquierda, ya viste algo que te llamó la atención, entonces cambias tu rumbo y vas zigzagueando todo el tiempo. Y nos tomó como todo un día pasar por cada lugar, porque es impresionante. O sea, ahora en esta ocasión va uno de mis acompañantes, va a ser un joven dibujante que aspira, ¿no?, a ser profesional. Y lo anotamos como invitado, lo pude registrar como invitado. O sea, está súper emocionado porque, y aparte lo quieres compartir, porque ya que fuiste, en verdad sí quieres volver, porque es una cosa gigantesca. Aparte, como que se siente una vibra muy chida porque todo el mundo está en el mismo canal.
¿Y es cierto que huele feo?
No, para nada.
Bueno, quiero hacerte un paréntesis. No todo en Estados Unidos es como la San Diego Comic Con. En Estados Unidos las convenciones están segmentadas por temas. Tenemos una convención exclusiva de anime que sería el SakuraCon. Hay
Salud.
Bueno, ese es Aro. Tenemos la Toy Fair, que es una exclusiva para juguetes de Mattel, Hasbro, todo lo que quieras de lo que viene en las películas. Hay convenciones exclusivas de creadores de cómics, como que fue igualitas al Festo, que son las FX y el Mocha. Hay convenciones exclusivamente de juegos de rol, que realmente son las series de TV de Dungeons and Dragons, como Game of Thrones, Lord of the Rings, hacen LARPEAN y todo eso. El Comic Con es la excepción, porque allá son exclusivas y aquí le quieren meter todo en una sola.
Oye, y eso que estábamos mencionando ahorita de cómo en Estados Unidos, por ejemplo, en la convención de juegos de rol, realmente vas porque vas a jugar juegos de rol. O sea, vas a juntarte con la gente que le gustan las cosas que te gustan a ti. En México es mi percepción, al menos, que no pasa esto. O sea, vamos a lo que vamos, pero realmente no convives con nadie, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el visitante normal va a querer conocer o estar con gente que le gustan las mismas cosas, o realmente cada quien va a lo suyo?
Bueno, aquí clasificaríamos primero la convención, el papá que lleva al chavito porque quiere evitarse el cine ese día para que ya no me moliendo el chavo y que ahí se entretenga.
Y decepción cuando le cuesta 150 pesos la entrada, ¿no?
No, mira, creo que como dice Tabo, más bien es que están en la etapa de que el chavito quiere saber de esto y está emocionado, y pues el papá lo tiene que acompañar. Entonces, pero no, yo creo que así también se da la cuestión de convivir en las convenciones. Lo que pasa es que de repente, a lo mejor, creo que las que tenemos más cerca, que hay como cada 3 meses, 4 meses hay una aquí en Veracruz, pues es una ciudad mucho más pequeña, casi está viniendo la misma gente.
Es que es un rancho.
Platícanos Veracruz. Tantito de la convención de aquí de Veracruz.
Veracón. Pues mira, no ha ido mucho, últimamente, las últimas casi no he ido, pero sí se nota un poquito esa cuestión de que, si bien hay personas como que ya llevan sus intereses muy particulares y van sus grupitos, ¿no? Como que es el momento de que los vean otros, de mostrar eso que tienen, ya sea de los trajes o de estar comprando ciertas cosas que a lo mejor no van a aparecer más en un solo espacio. O sea, como que eso es lo que he notado, como que dicen: bueno, es que ahorita ya no tengo que andar buscando 3 o 4 tiendas, ya hay un solo espacio donde encontrar lo que yo quiero. Pero como que no se da esa cuestión de que están conviviendo gente de distintos intereses. Más bien como que vamos efectivamente por grupitos y si acaso que nos vean otros grupitos también, ¿no?
Claro. Fíjate que la convención de aquí de Veracruz, creo que la organiza nuestro cuate Mayito, que estuvo con nosotros cuando hablamos de una. Bueno, la Veracón al menos, que
la
es la que...
Mac también.
Ok, bueno, esa no es en Jalapa, ¿no? Creo.
No, ya la trajeron aquí.
Bueno, el punto es que esta Veracón, creo que una característica que sí tiene y que yo lo vi cuando estuve aquí hace poco, a pesar de lo... La verdad, pues yo me sentí totalmente fuera en ese lugar, es más anime que otra cosa, pero ahí sí, la convivencia estaba cañona, ¿eh? Ahí sí creo que más que venta de nada, más que lo que vende realmente de esa convención, ahí sí es la convivencia entre la gente.
Claro.
Porque yo vi cómo estaban todos, todo el mundo platicando, todo el mundo haciendo cosas. Y eso está muy chido en esa convención. Aunque, desgraciadamente, no es lo que a nosotros nos gusta. Realmente es el cosplay. O sea, estaban cantando unas chavitas vestidas de chinitas, que, por cierto, no estaban nada mal. Pero y grupitos bailando. Y de repente se subió un chavito y empezó a cantar en japonés. O sea, son cosas que nosotros estamos totalmente fuera de eso, pero sí se nota realmente la camaradería y que es más convivencia que otra cosa, ¿no?
¿Quieres que te platique la peor convención que he ido?
Queremos, Tavo, platícanos.
Fue en Buenos Aires, Argentina.
Ah, chinga, fuiste a Buenos Aires, pinche Tavo.
Bueno, he ido a muchos lados.
¡Órale!
Fue unas pocas cuadras de la calle 9 de Julio.
Ah, sí, claro. Es por ahí por donde está el monumento a Maradona, ¿no?
El obelisco.
Es a la vuelta, ¿no?
Estoy dando esa referencia porque es la calle más grande de América, que tiene como 9 carriles de cada lado.
¡Ah!
¡Oh! Claro, 9 de Julio.
Ok.
Pasando Carranza.
Ya.
Iba caminando, decía convención de cómics.
Ajá.
Wow. Voy pasando.
Espérate, pero no decía convención de cómics, decía convención de cómics, che.
Órale, más o menos, es que yo no leí. Okay. No leí en mexicano. Estaban los cosplayeros sobre la calle.
Ajá.
Uno vestido de zorro anaranjado.
De zorro, o sea, zorro, el personaje clásico del zorro.
No, el zorro de Naruto.
El zorro de Naruto, gracias por la explicación.
Estaba con una lata.
Ajá.
Pidiendo limosna a los carros que pasaban ahí en la calle.
Ok, no sé si eso enaltece o tira al piso al personaje del zorro de Naruto, pero bueno.
Es que estaba juntando para su entrada.
Exactamente, estaba juntando para su entrada. ¿Cuánto costaba la entrada, Tavo?
Como 3 pesos, algo así.
¿Eso es mucho o poco, hablando de pesos mexicanos?
Son 13 pesos de México.
Ok. No sé cómo esté la economía argentina, no sé si eso es caro o barato.
Ajá, es lo que te voy a decir.
Bueno, voy siguiendo, no okay. Era el único.
Ajá.
Bueno, voy a entrar, que no he ido a eventos de aquí. Me pone mi sellito en la planta baja del hotel. Habían 3 mesas exactamente. La primera con una tele análoga vieja, con el montón de DVDs piratas que ni eran de anime. Era Kung Fu Pao, no sé qué, Shaolin Soccer, así todo ese tipo de películas.
Bueno, eran DVDs, güey.
La segunda mesa...
Oye, ¿pero eran piratas o eran DVDs originales?
Piratas.
Piratas, ok.
A menos que le hayan sacado su cajita y se las hayan puesto en plastiquitos. Pero bueno, okay. Segunda mesa, venta de dijes y de aretes de series de anime.
Ajá.
Obviamente piratas.
Ok.
Tercera mesa, comida.
Bueno, no puedes decir que las necesidades de los conferenciantes no estaban siendo cubiertas, cabrón. Bueno, se dice conferenciantes, búsquenlo en el diccionario.
Un salón chiquitito.
Ajá.
Había más, estaban súper apretados, había como más de 500 personas, un espacio de 20 por 10, algo así.
Estaba chida la convención, güey.
Todos disfrazados. Ajá. Y lo que más le ofrecían era el patio donde tenían para exponer sus cosplays. Y eso era toda la convención.
Ok, suena bien. Hasta cierto punto te voy a decir que resume muchas convenciones a las que yo he ido aquí en México, no, la neta.
Esas son de lujo. Es que ahorita ya se les hace muy fácil hacer las convenciones. Ponen X personaje de doblaje, lo llenan de changarritos.
Eso de los personajes de doblaje ya se convirtió en un cliché. Traemos al personaje de doblaje que hizo... al maestro Roshi de Dragon Ball.
No, espérate, wow, mi favorita. Mi favorita, la última que fui. Invitaron al que hacía la voz de Majin Buu. Digo, órale, Majin Buu, uno de los villanos más chidos.
Claro,
de
Dragon Ball. Yo también hubiera dicho lo mismo. ¿Ah?
No, voy. Uh-huh. Ah, que no es Majin Buu, es el güey que hizo la voz de un personaje que es la reencarnación del malo que nomás salió, creo que en 2 episodios. Y pueden conocerme como papel también de Anthony de Pokémon, un personaje que salió.
Ah, yo iba a decir, órale, Anthony de Candy, no mames, no, ese sí es famoso, güey.
Pokémon, que salió
Anthony.
Como un secundario de un capítulo de Pokémon de que de 2000 y cacho que han tenido. Digo, no,
no mames. Fíjate que aquí en Veracruz hubo una, no sé de quién era o qué, pero Shyboy, ¿no? Y para esto así, clásico. Pura piratería por todos lados de puras caricaturas de anime, ¿no? Y bueno, pues a ver, yo ahí viendo, ¿no? Pues no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Piratería, piratería, no me interesa. Y entonces llego y oigo, bueno, no sé qué, que no sé qué. O sea, esa voz me suena conocida, güey. Hasta que dice, ¡excelente!
¡Ay, viejito!
Y yo... ¡No mames! ¡Es el señor Burns, cabrón! Pero fue así como una cosa.
Y cuando lo
mi
ves...
Mi cerebro hizo clic, cabrón.
Y sí, porque nada más faltaba que lo pintaran de amarillo, ¿no?
No, no, no. Pero, y además es que todo mundo que llegaba le decía, a ver, diga excelente. Y el güey, cada vez que le decían que lo dijera, el güey decía, ¡excelente! Entonces estaba cagadísimo, güey.
Ay, pues si fuiste a ver al almirante Ackbar...
Güey, un fluke eso.
Bueno, es que ahorita...
También iría a ver al Stormtrooper número 28, güey.
Bueno, es que ahorita...
Que persiguió a Han Solo en la Estrella de la Muerte.
Bueno, es que ahorita esas no te ofrecen nada, porque si quieres ver anime, realmente nomás entras a legalmente a Crunchyroll, que tiene streaming legal de anime. De, sí. Nomás pagas por si los quieres ver sin comerciales.
Gracias a nuestro patrocinador Crunchyroll, crunchyroll.com, para que ustedes vean anime gratis.
Y legal.
Crunchyroll.com.
Crunchyroll. Y legal, más importante. Ajá. Juguetes, los puedes comprar afuera mucho más baratos en la plaza comercial de lo mismo. Y si quieres comprar cómics, ahí encuentras más baratos y nuevos ahí en Sanborns, o lo compras en digital.
Ajá.
Y te quitas de problemas si es uno viejito en digital. Y o realmente, ¿qué te queda? La fiesta de los fans, que eso sí lo recomendaría mucho.
Sí.
De ir a echar relajo con los cuates ahí en la convención a cantar o lo que sea. Sí. A lo que diablos sea que vayan a hacer ahí.
No, ahorita lo que dijo Tavo, de que había una mesa de alimentos. En una convención que fui, que me invitaron de anime, y en la Friki Plaza principalmente, que venden la Coca-Cola sabor vainilla o Coca-Cola sabor cereza. La venden a 30, de 30 pesos a 40 pesos.
¡Madres! ¡A la madre!
Y te dicen, ah, es que...
Pero tiene piquete, ¿no, güey?
No, te decían, si usted quiere, le damos el piquete.
¡A la madre! ¡Qué horror!
No,
y dice Pedro, pues bueno, ya lo pagué, pues va, señor.
Te digo, vas a un Price Costco o algo así, y el paquete de 12 latas de Coca-Cola vainilla o Coca-Cola cereza está en 120 pesos, güey.
Chale.
Y te la venden, te digo, desde 30 a 40 pesos, justificando de que la traen directamente de Japón.
No mames. Ah. Oigan, y otra faceta muy interesante de las convenciones de cómics que también sale en este documental es el asunto del cuate, que como nos platicaba Jorge, busca convertirse en profesional, ¿no? Y trae su portafolios. ¿Es un buen momento para hacer eso? Jorge, a lo mejor tú nos puedes decir. Octavo, ¿es un buen momento una convención para llegar y tratar de entrar a la industria?
Depende de la convención. Bueno, te digo, en el caso de la San Diego Comic Con,
sí.
El viaje, haces tu portafolio y todo eso, haces los contactos desde mucho antes. Hay una parte exclusivamente para revisión de portafolios, llegas temprano, te anotas.
Todo esto ahorita que hay internet, pero antes te tocó hacerlo sin que hubiera la comunicación tan directa a través del internet.
La diferencia de la convención es que ya te pueden mandar a la goma ahí directamente y no estás esperando varias semanas a ver si te pelan.
Ah, como Toño en el Twitter nuestro, ¿no? Que todo el mundo le menta a la madre y le llega inmediatamente.
Exacto.
Y tienes una comunicación directa con el editor, o sea, sí, sin escalas.
O sea, de inmediato tú llegas y no sirve.
Sí.
Más, ¿no? O menos.
Más o menos.
Pues ya viste, o sea, el caso que uno sí funcionó y el otro no.
Ya.
Ahí mismo te dicen. Y viste que por un segundo aparece Micro también ahí.
Sí.
¿En dónde?
Sí, Micro, no. Sale Micro en el documental.
En el documental. No lo vi, güey. ¿Sale Micro?
Sale Micro un instante ahí, sí.
¿Y eso qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba en el stand? Estaba
extra, justamente cuando están los dos dibujantes esperando en la zona. ¿Ves que hay un momento en el que sí, los
que
dos
lo
coinciden?
Llaman y todo.
Y que los dos están esperando. Sí. Por ahí sale Micro sentado.
De hecho, a mí me parece la historia de este dibujante en el documental un poco deprimente, güey. O sea, porque es un cuate que va con todo. El cuate cree en su más profundo ser, güey, que la va a hacer en la Comic-Con y le van a comprar su portafolio y lo van a contratar y todo. Y realmente hasta la manera en que lo batean es así como que, chale, qué culero, güey. ¿Tú has pasado esa experiencia, Tavo?
Como de veras. 5 o 6 veces.
¿Y como cuántas, como a cuántas personas le presentas tu portafolio?
Como a 10 o como 10, 11 editores.
¿Y qué te dicen, güey? ¿Y cómo funciona? ¿Es así como salió en el documental o platícanos, güey?
Bueno, la experiencia completa. Voy, saco mi ticket. Hay como una especie de lotería porque el de Star Wars, el de Dark Horse va a revisar nomás 20 portafolios ese día.
Sí.
Escoges con quiénes te vas a ir, si con esto, qué, acá. Marvel DC es aparte. Y realmente nomás revisan como a 6 porque se les acaba el tiempo. Llegas, les enseñas lo tuyo, ahí se lo explayas y, ay, está bien padre, esto está horrible, no sé qué. Y ya cuando, ya sabes que te quieren es cuando te van pidiendo una tarjeta para poderte contactar, para que sepan comunicarse contigo y ya y hay una comunicación directa después por medio de internet.
Órale.
Para comisiones o lo que sea.
¿Tienes que ser muy resistente al rechazo o cómo funciona? Vaya, porque al menos yo, mira, yo mi experiencia personal es que cuando yo visito a un cliente y hago una venta personal así de que lo visito y le digo y todo, nunca tengo un rechazo real, o sea, simplemente, pues a lo mejor si es alguien que no me va a comprar, pues nomás me da el avión y pues no me compra nada, ¿no? Ya después no me llama y listo, no me compra nada, pero ahí,
más o menos.
Ahí realmente cara a cara, sí estás teniendo, o sea, te están diciendo literalmente, no. Entonces, ¿cómo se siente, güey? Realmente es ¿te sientes abatido o te...?
Bueno, primero que nada, pro tip de la vida real.
Ajá.
Ahí cuando haces revisión del portafolio, escoge muy bien con quién vas. No todos a lo loco. Voy con Hasbro, dice. Nosotros hacemos diseño de cajas para juguetes. ¿Por qué me traes un cómic?
Ok.
Magic the Gathering. Nosotros hacemos tarjetas tipo cura digital. ¿Por qué me traes un cómic?
O sea, como quien dice, eso te pasó unas 2 o 3 veces, ¿verdad, Tavo? Su silencio lo dice, no se ríe el güey.
El que calla otorga.
Ok. No, pues es un muy buen tipo.
Bueno, ajá. Sí hay rechazo, pero es que hay muy editores muy buena onda que te dicen que puedes mejorar esto, esto, aquello, acá. A ver cómo mejoras el próximo año y vas y, oye, mejoraste muy bien, ahora sí. Dan críticas constructivas, ya nomás te dan el rechazo. ¡Ay, está horrible! Sí. Pero realmente sí está, ¡ay, horrible! Pero nunca he tenido una totalmente destructiva.
Oye, Tavo, pero ahorita que acabas de decir de te dan tips y para el próximo año y llegas al otro año y sí te recuerdan, sí recuerdan a ti o a tu trabajo.
Algunos sí, hay unos que me dicen, hola, ¿cómo estás? Aunque ya no vaya con
son
ellos.
Son muy políticos, güey, yo creo. Nomás dicen, ah, ¿qué hubo? Claro que sí, tú estuviste aquí el año pasado, ¿verdad?
Es que me revisar tantos que pues no todos se les quedan.
Claro.
Precisamente por eso lo pregunté, porque se me hizo raro eso.
Bueno, pero espérate. Es que Tavo con su personalidad explosiva dejó una huella en cualquier persona, ¿verdad, Tavo? Oye,
¿una huella o una vaca?
Tip para los artistas que quieren ser profesionales. Uh-huh. Primero que nada, no solo la Comic-Con, hay unas Comic-Cones, bueno, hay unas convenciones de cómics más pequeñas donde tienen más tiempo para revisarte. Como por ejemplo la WonderCon, que no es tan grande como la Comic-Con, pero es grandísima también y todavía tiene más espacio para revisarte. Y hay unas compañías de cómic como Boom, que en los mismos foros ahí hay revisión de portafolios, de postea tu arte. Sí. Y si hay alguien que está haciendo un proyecto y hay alguien que le gusta su arte, ahí te jalan.
No, hombre, estaba oyendo de la WonderCon, que se me hizo increíble, güey. Haz de cuenta que hay una agencia de viajes que pues ya te da todo planeado para la WonderCon. Te hospedan, te dan el transporte, todo, ¿no? Pero aparte, en tu paquete viene incluido un tour, güey. Y el tour te llevan a todos los sitios importantes de Nueva York relacionados con los cómics. Te llevan a la mansión de los Avengers. Te llevan, o sea, todos los sitios importantes, o si ha pasado algo importante en un cómic, o sea, te llevan obviamente a donde se cayó Gwen Stacy, güey, al puente, o sea, ha de estar poca madre ese tour, güey, no mames, ha de estar increíble, ¿no? No sé si sea un tour constante que hay en Nueva York, o sea, nada más para cuando está la convención y para los asistentes a la convención, pero pues ha de estar poca madre.
Sí.
O
sea,
si quieres ir a las conferencias también es algo muy padre, pero muy que te llega a frustrar como público, porque llegas, ves tu programa y dices, ay, güey, a las 11 va a haber el reencuentro de Adam West con Burt Ward y con...
Eso está poca madre.
No, chistoso es que nunca vas a poder ver todas las conferencias. Hay como 10 conferencias a la vez de diferentes salones.
Hay cosas igual de chidas a la vez que dices, pero a la misma hora está Guillermo del Toro hablando de su siguiente película y en el otro salón está Jim Lee dando un taller de dibujo al mismo tiempo.
Órale.
Entonces, oye, pero ¿por qué el asunto de las conferencias, güey? Por ejemplo, en el Festo pasado hubo conferencias chingoncísimas, cabrón. Por ejemplo, hubo una de los super güey.
Ya sabía.
No, pero fíjate que, o sea, ya hablando en serio del asunto de las conferencias, por un lado, o sea, yo les voy a decir, me voy a aventar mi gol, ¿no? Pero realmente no le dan mucha importancia, creo, al asunto de las conferencias. Como que desde antes ya esperan que, pues, no van a ser importantes, güey.
No creo. No creo, por ejemplo, no creo que Luis Gantús y Olea armen un programa de conferencias como...
Pues fíjate que Luis Gantús y Olea... Sí le dieron importancia.
No,
ellos sí le dieron importancia. Fíjate que es que Festo como que quiere ser otra cosa, ¿no? Y creo que en Festo sí le dieron importancia y lo planearon chido. Pero al menos en las convenciones de aquí de Veracruz, por ejemplo, o en las convenciones, otras convenciones a las que yo he ido en México o había ido en México, pues realmente... O no hay conferencias, o realmente las conferencias son una cosa nada interesante o no tienen ningún atractivo, ¿no? Ahora
la conferencia del cosplay que hubo en la Expo Mac de las Américas, ¿verdad?
Hubo una conferencia de cosplay en la Expo...
¡Crossplay!
¡Ah, crossplay! A ver, explícame, espero que no sea lo que estoy pensando que es el crossplay.
Me suena el mapo.
Sí es lo que estoy pensando, ¿verdad? ¡Qué desagradable, güey! Bueno, ok, independientemente de Pedro está pensando, ¿qué será? No. ¿Crossplay? O sea, ¿de cruces o de qué?
No.
Pero bueno, entonces... No,
de lo que estaban diciendo es más que nada un problema de cultura de las conferencias, ¿no?
Pero del público.
Ajá, sí, del público totalmente.
Yo creo que
más... Unidos, hay una conferencia de Guillermo el Toro, hay una conferencia de Jim Lee. Es más que nada, ¿qué es lo que te atrae a ti para ir a verlo? Para escuchar de qué están hablando el tema. En el caso del Festo, fueron convenciones organizadas totalmente. Toda la gente que fue al Festo tuvo un interés porque ya sabían a qué iban. En el caso de conferencias de cosplay o de crossplay, como lo que sea, pues es precisamente jalan a ese tipo de gente.
Sí.
Yo te digo, creo que es todo un problema de cultura, ¿no?
Sí.
Es interesante. Lo que pasa es también si por años, las convenciones, entre paréntesis, de cómics, de repente, entre comillas, se acostumbraron, la misma mole hubo muchos años en los que como que cayeron en una zona de confort, y ya no se exigían a sí mismas y pues hacían pues lo que ya estaban acostumbradas a hacer, lo que pedía el público, pedían actores de doblaje, pedían cosplay, pedían manga, pedían puestos de comida para ir a cotorrear con tus amigos mangueros, mangosos, ir a comer sushi, y no te ofrecían más. Entonces yo creo que la cosa es que si por años, 5 o 10 años, los eventos tuvieron como ese modelo, ahorita que se está tratando de meter conferencias y todo, yo creo que los mismos chavitos pues ya no están acostumbrados a que les ofrecieran esos ese plus, ¿no?
Sí, exacto.
Por ejemplo, yo en Festo pues ni siquiera pudimos ver las conferencias porque estábamos en nuestra mesa, ¿no? Vendiendo, es lo malo de ser expositor, que te pierdes todo el evento.
El expositor va a trabajar, no va a disfrutar.
Fíjate que te voy a decir, yo por mi chamba pues estoy muy empapado del asunto de las conferencias. Porque pues básicamente en eso trabajo, ¿no? Soy intérprete y trabajo en conferencias, ¿no? Entonces, veo mucho...
¿Alguna vez has interpretado una canción?
No, Pedro. Traduzco de Totonaco a... Bueno. Entonces, el asunto es que yo como... Cuando veo convención, no sé, una convención petrolera, por ejemplo, generalmente las conferencias que se tratan de... Que todo el mundo lo sabe, que es una marca vendiendo un producto, a menos que ese producto sea una cosa verdaderamente de una innovación total, son conferencias vacías. En cambio, conferencias en donde está un científico muy reconocido, ahí es donde se llena de gente al máximo, ¿no? Y así ha sido al menos en la mayoría de los eventos en los que he estado y siempre son de hecho las convenciones magistrales que les llaman, es donde ponen a ese tipo, a las personas que no son patrocinadas, sino que es alguien que va a dar realmente una cosa interesante, en pocas palabras, ¿no? Ahora, siento que en las convenciones, ustedes me corregirán, siento que en las convenciones de cómics en México, como que las conferencias se enfocan casi todo, son las equivalentes a las conferencias en donde hay alguien que va a vender algo, fulano de tal presentando su cómic o así, pero realmente no hay una convención que trate un tema en específico con una persona reconocida, o no hay una convención no hay una conferencia en donde realmente digas, no mames, ese tema está poca madre, vamos a oírlo, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí va el asunto de que, independientemente también de que no se les da el servicio de traducción de vida, ¿no? En esos eventos, entonces necesitan realmente un servicio de traducción de calidad, ¿no? Independientemente de eso, como en Festo, que ahí tuvieron un excelente servicio de traducción. Oh, sí. Todos se dieron cuenta. ¿Ustedes creen que sea eso? Porque yo eso es lo que he notado en los eventos, ¿no? O sea, la gente no es tonta y sabe cuáles son las conferencias interesantes y cuáles son las conferencias en donde nada más les van a quitar su tiempo. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, mira, yo creo que le diste al clavo más bien a una cosa importante, que de repente no hay la gente como que conocida o trascendente, o que si bien lo es, no hay un conocimiento así como que muy general de, ah, vamos a ver a este cuate, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es muchas veces el gran problema. No nos queda claro quién va a ir, o no nos queda claro cuál es su trayectoria y por qué realmente es importante lo que debemos de escuchar. De alguna manera, el hecho de que ya se le esté dando más prioridad, que también es una fuerza, a esta cuestión de las conferencias, es bueno. No es tampoco tan fácil organizarlo, porque de repente, como decimos, o sea, yo me tocó estar una en la cual estaba a mitad, que era la de Bachan contra...
Duelo Monero.
El Duelo Monero, Bachan contra Clement.
¿Se iban a madrear? No mames, yo hubiera estado ahí, pero en primera fila.
No, ahora sí que estaban dibujando.
Ah, dibujando. Ah, pues por eso no había nadie, cabrón.
No, pero bueno.
Sí, había gente.
O sea,
ya, pues obvio, güey.
No, claro. Sí, pero a lo que voy era que... era un lugar que, bueno, pues a lo mejor, imagínate si eso hubiera sido en Estados Unidos, de entre, por ejemplo, a lo mejor, Jim Lee con otro dibujante de igual de conocido.
Claro.
Pues Jim Lee y Greg Capullo, que uno es mucho, muy detallado y el otro es más, puta, hubiera estado a reventar eso, ¿no?
Por supuesto.
Y esto estaba llena, pero llena de una manera discreta, ¿no? Okay. Siendo que, bueno, para el trabajo y la trayectoria que han hecho, y bueno, por lo menos a mí lo que me gustan, pues yo es algo que no me perdería. Entonces, creo que tiene que ver con eso. O sea, apenas está construyendo ese contacto. Yo te aseguro que cuando comenzó la primera Comic Con, que eran 120 personas, antes no tenía una cantidad de conferencistas tan nutridos.
Sí.
Y eso que, bueno, ¿cuántos dibujantes activos habían en ese tiempo?
Sí.
Preguntémonos. ¿Cuántos dibujantes activos que se han mantenido publicando están aquí en México? Bueno, eso te dificulta las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que por lo menos ahí va. Me da gusto escuchar que eso se esté haciendo, saber que eso se esté haciendo en la Festo, que se esté haciendo en la Mole y que, bueno, pues de alguna manera se vaya reconquistando esta cuestión del cómic, sí.
Me gustaría comentar rápidamente qué es como recomendar a los comiqueros que tengan la oportunidad de repente de darse una vuelta por el DF, qué espacios chidos hay de eventos.
Órale.
Ir obviamente a la TNT cuando es la TNT especial, cuando tienen el Salón del Cómic, porque aparte de los stands con los expositores, con quienes realizan cómic independiente, normalmente tiene conferencias muy, muy buenas. Ahí esa vale mucho la pena. Igual ahorita con la Mole que se está haciendo, igual como siempre, cada 3 meses, pero ahora más enfocado al cómic, también se están dando contenidos muy chidos. Y 2 espacios más que sería, por ejemplo, obviamente Festo, cada año, ahora que vuelve a hacerse a finales de año.
Y
se me olvida, en la feria, la Feria del Libro de Minería, ahí en el Centro Histórico, lleva a BEF 4 años ya armando lo que son las jornadas del cómic. Es un día, incluso hasta 2, en el que son charlas sobre cómic, pero sobre temáticas, sobre la novela gráfica, sobre el webcómic, y también presentaciones de novelas gráficas, de historieta, de ciencia ficción. También es un espacio muy interesante porque se realiza dentro de una feria del libro, ¿no? Y de cierta forma, lo que ha estado haciendo Bev debe tener algo que ver con el hecho de que luego Luis y Leonardo se hayan aventado a hacer Festo, ¿no? Ya. Pero son como lugares que vale la pena mucho tener ahí en mente cuando se realizan para aquellos que quieren meterse en la onda de los cómics y sobre todo como para contenidos de calidad en conferencias, muy recomendable.
Hablando de conferencias un poquito, ¿cómo te fue en las conferencias de las películas de Dark Knight Returns?
Sí. ¿Qué es esto de las conferencias de Dark Knight Returns? A ver, danos contexto.
Sí, claro, perdona. Mira, conocimos a unos chicos que se llaman Madness Studio, y estos chicos de Madness son un grupo de fans que desde hace, tengo entendido, 4 o 5 años organizan en Cinemex y antes en Cinemark un festival de anime que se llama el Anifest, que hasta donde tengo entendido es muy muy popular aquí, que se ha hecho con mucho éxito y tienen patrocinadores y demás y rifan lo que se te ocurra de regalos, Xbox y demás cosas cada año que se hace. Y ahora estos cuates tuvieron que ver con... ellos están metidos de cierta forma con la distribución de las películas animadas de Batman, la de Dark Knight Returns. Entonces, muy listos, se organizaron una serie de funciones como en unos 4 cines del DF.
Ah, pues está chido.
Con varias, vamos, todo un fin de semana, ¿no? Constantes repeticiones de la película. Y lo que hacíamos, nosotros los contactamos y les ofrecimos dar pláticas sobre Batman, sobre distintos temas, ¿no? De Batman. Y nos dijeron que sí. Entonces, todos los sábados, durante 4 fines de semana, antes de la primera función, nos juntábamos distintas personas de colaboradores de Comicase a dar una charla, ¿no? Sobre los villanos de Batman, sobre Frank Miller, sobre el mismo cómic de El Caballero Nocturno. Y tuvieron buen éxito. Yo no pude ir a la última, que se me antojaba bastante, que era con Mauricio Matamoros, de ahora editor de DC Televisa.
Bueno, quiero dar...
Esto es muy bonito, también fue buena publicidad para nosotros.
Bueno, quiero dar una recomendación rápida para todos los que quieran viajar y ver las convenciones más importantes del mundo, que la pueden planear desde un año antes. Las conferencias que deben ir para los gamers, les recomiendo en Estados Unidos la BlizzCon, que es para todos los juegos de Blizzard, World of Warcraft.
Sí, juegas World of Warcraft realmente, porque es puro World of Warcraft prácticamente y Starcraft.
La Penny Arcade Expo, que sería la PAX, es para gamers en general. Uh-huh. Haz de cuenta, E3 para los fans.
Sí.
Sí. Para los independientes sería el MoCA, el Toronto Art Festival de Canadá. Ajá. Si vas a España, cae durante lo que sería la Salón del Cómic de Barcelona. Es como una Comic Con, pero en España.
Ahí voy a ir yo.
¿Ya fuiste? ¿Sí?
No es cierto.
Ah, bueno. Bueno, y en Japón hay dos. Sería la Jump Festa, que sería para todos los productos de la Jump, para ver las animaciones y todos los productos que van a sacar en todo el año. Y la Comiket, que sería la convención de cosplay y de autores independientes de que hacen sus Dubonche Kaiben, que sería un festo más grande para japoneses. Son mis recomendaciones de cómic. Que vean las fechas que se hagan y vayan armando sus viajes para que vayan, aunque sea 1 o 2 días, a la convención.
Joder, creo que la de Barcelona viene siendo la más importante.
Hostia, tío.
No, sí, de hecho es bastante importante.
Es importante la de Barcelona porque, hombre, habrá cómics allá de Norma Editorial.
Sí.
Esa es la editorial grande de allá de España, ¿verdad? De la España.
No, quiero conseguir mi copia de Star Wars de Lucas Trotacielos.
Lucas Trotacielos. Trotacielos. Va con C.
Hostia, tío. Que yo soy de Cataluña.
Pero bueno,
después de este momento,
el momento estúpido. El momento estúpido con los superhéroes.
Pero además, el índice de descargas en España va a bajar
profundamente.
Otra vez, ya tenía como 2 años que no pasaba.
Saludos a la madre patria.
Ay, güey. Nuestros amigos españoles.
No, pero en serio, la verdad, el dicen que el Salón de Cómic de Barcelona es muy bueno y realmente vale la pena. Y sobre todo, bueno...
No, es que en Europa, no mames, la cantidad de cómics que producen allá.
No, espérame, también trajeron muchos internacionales. Trajeron a Mashima de Japón, que hace un cómic popular llamado Fairy Tail, y trajeron a muchos comiqueros de Estados Unidos también.
Eso quiero decir, que eso es lo padre. En Europa te puedes encontrar un montón de cómics de superhéroes. Claro. Un montón de cómic europeo,
claro, obviamente. O sea, de otras cosas, ¿no?
Exactamente, pero tanto de Francia, de todos lados de Europa, claro. Y con cosas de manga, y ahí están conviviendo, y eso es algo que se me hace muy padre, ¿no?
Aquí como que nos hacemos el feo, ¿no? O sea,
además,
Como que así como que son dos bandos, güey.
Ah. O sea, hay a quien no le gusta el manga y se rehúsa totalmente a leerlo.
¿Quién, güey?
No sé, alguna gente despreciable por ahí.
Pero mira, la vida es justa. Se les termina cayendo el pelo y terminan amargados.
Pobrecitos, ¿verdad?
Sí.
Pobrecitos, güey.
Ah, se me olvidó una convención para Mario que quiere comprar su cómic legendario, la Toy Fair de Estados Unidos, que presenta todos los juguetes importantes de la Mattel, Hasbro y todo eso. Relacionados con las películas que van a salir.
Pero fíjate que yo no colecciono juguetes. O sea, a pesar de lo que puedas pensar, yo no colecciono juguetes. Esto de la Cor Milenario fue una cosa esporádica, güey.
Lo dices cuando a 5 metros de ti tienes un estante lleno de...
No lleno. Tengo como 5 muñecos ahí que he comprado en un periodo como de 10 años, güey. O sea, realmente no, o sea, no compro juguetes, güey. Y de hecho la mitad de esos juguetes me los han regalado. No colecciono juguetes, güey. Lo que tengo es porque lo tuve de niño, o sea, y porque...
Sí, de hecho, la mayoría, yo sí soy testigo, se los ha regalado su amigo imaginario. O sea...
Cada quien colecciona cosas diferentes. Hay quien colecciona cómics, hay quien colecciona juguetes.
Por ejemplo, en mi escritorio tengo uno de los objetos más preciados que tengo en ese escritorio. Es un vaso del Imperio Contraataca.
¡Órale!
Porque ese vaso es con lo que conocí a Boba Fett, a Darth Vader, a Han Solo. Cuando vi El Regreso del Jedi, yo ubicaba a los personajes gracias a ese vaso, güey. Entonces... Ese vaso es uno de los objetos más preciados que tengo en ese escritorio.
Te quería preguntar, Tobalín, ¿qué onda con tus bellas y voluptuosas de Basaldúa?
Gracias por comentarlo. En el festo anterior, en noviembre, aprovechamos más bien para presentar un artbook con puro arte de Oscar Basaldúa, quien hace varios años era el portadista de Bellas de Noche.
Chambeadoras,
entre otros títulos sexosos, pero también en cómics de horror, de lucha libre.
Ah, esos son buenos. Temas de luchadores muy buenos.
Ahora ya tiene unos meses que ahora está dibujando para humanoides, ¿no? Pero en su momento él era el portadista número uno de esos cómics, ¿no? O sea, hacía como 5 portadas a la semana. Bueno, por un espacio como de 12, 13 años, o sea, hizo centenares de portadas. Entonces nos juntamos con él, hicimos un libro, un artbook muy padre, una selección de sus chicas guapísimas, de sus pin-up girls sexosas, y sacamos un libro en noviembre, un tiraje de coleccionistas de 100 ejemplares, que se vendió la mayoría en Festo, y los poquitos que quedaron se vendieron como en 2 semanas. Y lo que hicimos fue con decirle a Oscar, oye, pues hay que sacar más, porque obviamente ahí se hizo una lista de espera, gente que quería conseguirlo, pero que no alcanzó a ir a Festo o no alcanzó a comprarlo. Entonces, nuestra primera opción había sido meterlo a Indiegogo, que igual que como Kickstarter sirven para recaudar fondos para proyectos, y tú ofreces una serie de recompensas. Entonces nosotros metimos el proyecto a principios de abril, por ahí, y ya arrancamos como 5 o 6 días a todo dar, y estaban cayendo los pedidos, y que nos censuran el proyecto, porque consideraron que lo que estábamos vendiendo era un producto casi pornográfico. La verdad es que no es que sea pornográfico, pero vamos,
casi,
no es para chavitos, pero tampoco es algo ofensivo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que se espantaron, pero el chiste es que ya no nos dejaron continuar, y tuvimos que reiniciar, pero ahora en pasta dura. Ahorita lanzamos una preventa, ahorita queda un mes, todo mayo, pueden ustedes pedir su libro, hay distintos paquetes, pueden pedirlo así solito, o con un sketch de cuerpo completo, de medio cuerpo, tu libro con una comisión, y el paquete así como para los más arriesgados, los más billetudos, es el que le llamamos el Pancho Villa Treason Pack, en el que tú compras tu libro y aparte del sketch que trae el se te va a hacer una pieza en la que tú nos mandas fotos tuyas. Tú vas a salir con 2 de las chicas de Oscar Basaldúa, ¿no? Estas que están primorosas, abrazándolas o cargándolas, lo que quieras, con ellas sentadas en las piernas, como tú quieras. Entonces,
¡ay, es Goldo!
y, o sea, si están interesados por ahí, dense una vuelta por... Tanto la información está en comicase.net, que es el sitio de el blog de nuestra revista, o mucho más específica y detallada en lachicasdebasaldúa.blogspot.mx.
Y ahora sí que pasta dura sí te la pone dura. Ah, no.
Ya para cerrar el tema de las convenciones, la última faceta de las convenciones que vemos en la película, nos ponen a este cuate de Mile High Comics, que como dice Jorge, era una tienda de cómics, una de las tiendas de cómics más grandes en Estados Unidos. Y según entiendo, ustedes corríjanme si estoy equivocado, ellos cerraron su tienda y ahora solo venden en ciertos eventos. ¿Es así, Tavo, o no?
Que sepa, aún la tiene la de Nueva York, que está gigantesca.
La tienda sigue estando. Entonces lo estoy confundiendo con otra tienda. Con Wild Pig lo estoy confundiendo, ¿verdad?
Ah, sí.
Lo estoy confundiendo con Wild Pig.
Porque salió hace poco en la serie de National Geographic, el canal. Hay una serie que salió de Michael Comics, en lo que se estaban preparando para la New York Comic Con.
Okay. Lo estaba confundiendo con sí. Wild Pig, entonces. Pero bueno, el asunto es que este señor, lo que nos presentan en el documental es que el cuate va con, pues para él es de los eventos más importantes para tener ingresos en su negocio, y pues realmente se lleva una decepción tremenda, ¿no? Las ventas no son para nada ni cerca de lo que él esperaba. ¿Es así, Tavo? Tú que has estado de ese lado, del lado de la venta de cómics aquí en México, ¿cómo es el asunto de estar del lado de vender cómics en una convención? ¿Es un buen lugar para vender cómics en una convención?
Pues sí, porque, bueno, primero que nada, si ya tienes una base de fans, realmente ya desde mucho antes ya sabes a quién le vas a vender y son los que te van a buscar.
¿A ti te ha ido bien?
Sí. Porque a los fans les di el tomo grueso, el grande, el que te enseñé.
¡Ay, es gordo!
Y había el panfletito de floppy que era para el fan casual. Y había realmente a los que no me conocían, llevaba un montonal de volantes con cómics para entregar. Y mucha gente que le entregué el volante hace como en el 2011. En el 2012, oye, vi tu volante, te vi en línea, leí tus cómics, está bien chidos. Y venían a comprarme todo lo que había en la mesa.
¡Órale, qué chido, güey! Oye, Jorge, ¿y ustedes qué feedback han tenido de la gente que vende cómics, tanto tiendas como creadores que venden cómics en la convención?
Mira, yo por ejemplo, yo como expositor y de lo que me ha tocado, yo casi siempre tengo la costumbre de igual con los vecinos de stand pararme y preguntarles, oye, pues, ¿cómo vas, no? O sea, ¿ya la armaste hoy o cómo notas el día? Yo lo que siempre he escuchado, bueno, siempre, en las dos ocasiones que se ha hecho Festo, por ejemplo, yo siempre he escuchado muy buenos comentarios de las ventas. Nosotros como revista, Festo, la 1 y la segunda edición han sido los eventos que, siendo un evento de 2 días, es en el que más hemos vendido, sin ser una convención de cómics. Y ahora que nos estamos presentando, nos hemos presentado en la TNT, que te digo, la especial del Salón del Cómic, ahí han sido entre de buenas a moderadas las ventas, depende de pues del atractivo que pueda. Es que como si es otro tipo de público, ahí sí es más como la aventura.
¿En la Mole han tenido solo creadores o han tenido alguna tienda de cómics ahí en la Mole o stands de tiendas de cómics?
No, sí hay tiendas de cómics.
Entonces, oye, ¿y buenas ofertas o todo a precio normal?
Por ejemplo, de los mismos organizadores, que parte de los organizadores que tienen esta tienda de comixado, ahí yo supe que en el World Press Center les fue de maravilla, por ejemplo. Sí. Porque tampoco hay tantísimas tiendas de cómics, ¿eh? O sea, hay pequeños changarritos de tiendas de cómics en plazas comerciales, pero en negocios muy chiquitos que incluso seguramente le compran los cómics a Comic Castle, ¿no?
¡A la madre! Le compran los cómics a Comic Castle, imagínate. Para subirle el margen, entonces te lo venden a $400 el cómic de 24 páginas. No mames, cabrón. Sí, Comic Castle, nuestro patrocinador, ¿verdad?
Pero yo sí veo, me da gusto ver que las tiendas de cómics cada vez están más interesadas en estar en estos eventos, cosa que se me hizo raro. Yo ya no pregunté, por ejemplo, por qué en Festo del año pasado, de noviembre, no estuvo Comic Castle, cuando el año antepasado sí estuvo y les fue de maravilla, porque estaban ahí en el como a la mitad del evento, y a fuerzas tenías que pasar por ahí.
A finales del año pasé a Comic Castle y le pregunté al encargado que estaba ese día en el Festo de hace 2 años.
Sí.
Le pregunté, oye, ¿por qué no estuvieron este último Festo? Y me respondió, no, es que ese tipo de eventos no nos interesa, no es nuestro interés. Y aparte no nos fue como esperábamos, entonces por eso no regresamos, textualmente,
Sí, pero bueno, entonces el asunto de la venta de cómics en las convenciones, pues es una cosa que yo creo que ya depende de cada convención, cómo les va a las tiendas, ¿no?
Ahorita sí.
¿Y qué ha pasado en Estados Unidos que simplemente tiene que ver con el asunto de los cómics digitales? ¿O qué ha pasado en la Comic Con y en las convenciones de Estados Unidos que se ha desplazado tanto el asunto de la venta de cómics?
Pues ves que ya lo utilizan más, sobre todo la de San Diego, como una plataforma, como dicen, como un gran grupo de... ¿Cómo les dicen a estos tests? ¿Groups o cómo les llaman?
¿Como un focus group? ¿Un focus group de 5 millones de personas? ¿O qué?
Sí, como focus group para las películas y series y todo lo que se quiere desarrollar. Sí hay tiendas de cómics, pero es una parte pues muy pequeña de todo lo que se encuentra ahí. Sobre todo son más cuestiones de juguetes, todo lo que son los estudios, ¿no? Que tienen sus stands promoviendo las películas.
¿Y eso es bueno o es malo, güey? O sea, ¿está chido que se hayan desplazado los cómics para dar pie a las películas y a todo lo que está distribuyendo a los personajes? ¿O es malo que los cómics se estén desplazando
así? No creo que sea malo ni bueno. Yo creo que más bien pues como que... era como el paso pues lógico de lo que iba a suceder en algún momento, como un complemento. Y vamos, por ejemplo, yo creo que sí depende mucho del público. Yo en mi caso, si me dijeras, ya no va a haber tiendas de cómics en la San Diego Comic Con, y no va a haber el área de los artistas donde los puedes conocer, saludarlos, decirles que los amas y que quieres un hijo suyo.
¡Qué horror!
Ya no va a estar esa zona. Yo obviamente diría, pues no, gracias, no voy a ir porque... yo lo que quiero es ir a besarle las patas a Adam Hughes.
Pasó el año pasado en la New York Comic Con en noviembre. Sacaron todos los artistas y los metieron en una bodega.
¡Chale!
¡No mames!
Sí.
¿Les echaron gases lacrimógenos o qué onda?
No, pero todos los que asistieron dijeron que estuvo chida la bodega porque nomás ahí encontrás puro artista de cómic. Y no es una bodega de aquí, es una bodega de Centona.
Ajá. Bueno, jóvenes, pues alguna otra cosa que quieran agregar ustedes sobre convenciones de cómic. Bueno, sobre el documental.
Yo nada más creo que sí, como dice Tobalín, simplemente es. Pero creo que de repente no estuviera el cómic comercial, y lo hemos platicado con los problemas de que no permite entrar a gente nueva, con los problemas de que de repente pesa más la cuestión de mercadotecnia que la libertad creativa, creo que estaría más reforzado esta cuestión de los cómics y no le pegaría tan, no se sentiría tan disminuida, sino sí se sentiría complementada realmente. Creo que esos son los dos puntos que han afectado muchas veces y que bueno, pues lo decía el mismo Will Eisner en una convención aquí en México justamente, durante varias ocasiones, dice, en mi vida por lo menos unas 5 veces he visto que la industria de los cómics está a punto de caerse y siempre es rescatada en el último momento por el talento, porque de última hora le dan la libertad al talento, ¿no? Que eso es alguna apreciación personal que le había notado, creo que eso falta. Y bueno, pues sí, eso ya sería lo único que tendría yo que decir.
Dos goles, obviamente igual que chequen la página de lamole.com.mx para ver los invitados de julio y invitarlos a que se den una vuelta por comicase.net, que es el blog de nuestra revista, que cumple años exactamente este jueves. Dentro de una semana, el 10 de mayo en la noche, tenemos nuestro maratón de cine comiquero. Si pueden, es una vuelta por nuestro Facebook o por el comicase.net. Y ahí está el programa. Va a estar esta misma película de la que han estado hablando ahorita, este documental de la Comic Con, que está muy, muy bueno, y otras cintas relacionadas con historieta. Va a estar muy divertido y es entrada libre, aparte.
Oye, Jorge, ¿y será que ahora sí podemos entrar a la mole? Porque había el rumor el año pasado de que si entraban los supergüeyes les iban a echar la seguridad y los iban a sacar a patadas.
No creo, la verdad, están boletinados.
Hijo.
Hay retratos de ustedes ahí.
Sí, eso supimos. Ya. Fíjate que querían ir Chucho y Enrique y yo les dije, mira, si van, pues vayan de incógnitos porque si no los van a sacar a patadas de ahí,
Ya tenía mis dos playlists, caray.
Sí, ya íbamos disfrazados.
¿Con quién estuve platicando del famoso esto de que habían mentado madres y eso? Que yo quiero suponer que fue un malentendido, ¿no? Porque a mí de repente me dijeron, oye, pues no, es que los supergüeyes hablaron mal de la mole. Y creo que le pregunté a Enrique, oye, es que ¿cuándo pasó eso? Así como, pues enséñame el audio para ver exactamente qué dijeron. A lo mejor fue un teléfono descompuesto o dijeron algo en general de los eventos, pero...
Mira, la verdad a mí me extraña mucho porque la neta aquí nunca mentamos la madre de nada. Y la verdad son, o sea, yo creo que nuestro podcast se reconoce especialmente no solo por la educación, sino por el buen vocabulario y el buen gusto en nuestros temas y nuestras opiniones.
Ah, pero bueno, independientemente de eso,
por la seriedad más que
claro,
nada,
la seriedad ante todo, claro.
Ah, pero independientemente de eso, creo que ninguno de nosotros había ido yo no he ido nunca a La Mole, aquí Mario tampoco. Chucho creo que hasta el año pasado fue.
Sí, apenas.
Ah, entonces fue por culpa de Chucho, güey. ¿Qué hiciste en La Mole, cabrón?
No, entonces, no, creo que no podríamos haber dicho nada malo de La Mole porque ni siquiera habíamos ido, ¿no? Así en particular a decir, ay, es que tratan malo. No, yo, o sea, no, la verdad, no recuerdo.
No, que haya habido. Verlos por allá. Ya en estos, la semana que viene ya se van a dar como las bases para los miembros de la distinguida prensa comiquera que quieran ir.
Órale.
Ya se abrió la convocatoria para que se anoten y se lancen por allá.
Bueno, pues ahí yo te aviso, güey, porque la verdad sí, o sea, la neta sí me da un poco de miedo salir todo puteado, güey.
No, pero, no, la verdad es que sí, de hecho la convención pasada me llamó mucho la atención el programa y nos dicen que sí estuvo muy padre. Entonces,
sí, suena chido.
Sí, suena padre la de este año, si la van a hacer con la misma dinámica y más que sigues ahí, ¿no?
Y aparte, ves que ahorita viene la de julio, luego la de diciembre, que también va a estar chida, pero si amarran a todos los invitados que traen, que quieren, y con los que le están coqueteando para la de marzo, que serían en el World Trade Center otra vez, en verdad tienen que venir porque nunca ha habido ese nivel de talentos como los que, si se logra, vendrían en marzo.
¡Órale, qué chido! No, pues qué chido, Jorge. Pues fíjate que espero que les vaya muy bien. La verdad, estos eventos, pues vale la pena que se hagan en México, güey. No. Y qué bueno que tengan éxito. A mí, la verdad, me da mucho gusto que cada vez haya más gente que le gustan las cosas que a nosotros nos gustan. Porque la verdad es que antes... Yo no encontraba a nadie que le gustara lo que a mí me gusta, güey. Y ahora cada vez hay más gente con quien puedo platicar. Vaya, es increíble. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años que iba a estar yo en la chamba, güey, y iba a llegar alguien y me iba a decir, güey, ¿qué te parece la película de Iron Man 3? Y yo, no, pues, y que el güey supiera de lo que estoy hablando, ¿no? O sea,
de que le digo, güey. 200 millones de personas más.
Estuvo chida o estuvo fea, y el güey sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y el cuate me puede platicar y todo. Entonces, es increíble, güey. Se siente uno como que ya por fin, como que estamos entrando hasta cierto punto en la sociedad común y corriente, ¿verdad, Pedro?
Más corriente que común. Ah, no. Pero bueno, no, además de que no nada más es un espacio muy padre, sino que, digo, de repente podemos quejarnos o podemos decir, ay, esto no estuvo tan bien, pero hacer una convención, aunque sea medianamente bien, aunque sea mediocre, es un trabajazazo, ¿eh? O sea,
claro,
no tremendo. Creas que es cualquier cosa. No,
y espero que cada vez más en México la gente vaya, no solo, o sea, que verdaderamente alguna convención de cómics en México vaya, que sea La Mole, que sea Festo, que sea cualquiera, pero que de veras se convierta como es la Comic Con de San Diego, que se convierte, no en tamaño ni que vengan los actores, sino que me refiero,
¿no?,
que se convierte en la meca para los que les gustan los cómics. Que todos hagamos la peregrinación cada año a ir a esa convención para estar con la gente que le gusta lo mismo que a nosotros, ¿no? Eso sería lo más chido del mundo. Y ya sea que te gusten los juguetes, que te gusten los cómics, que quieras ir a ver a tu creador favorito, o que quieras ir a vender o a comprar cómics, pues que haya lo que quieres, ¿no? Ahí. Entonces, esa es nuestro deseo, el deseo de los supergüeyes, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Así es. Sí. Y bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Ajas.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales.
Enrique Melgarejo.
Y supongo que yo, Jorge Tobalín.
¡Ah! ¡Qué perro! Y Mario Padilla. Y terminamos con ese invitado muy oportuno.
Y especial.
Así es. Ella tiene experiencia, ya había estado con nosotros, ¿va, Jorge?
Mucho gusto, gracias de nueva cuenta.
Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, estuvo poca madre, güey.
Ojalá se repita.
Claro que sí, claro. Por supuesto. Muchas gracias, ¿eh? Y bueno, jóvenes, pues ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, pónganos reviews en iTunes, por favor.
Estamos en el área de cultura y entretenimiento en iTunes. Por favor, escúchenos ahí. A la música de Pia.
4 o 3 kilómetros.
Y escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com.
Comenten, ya estamos comentando un poquito más, aunque de repente se quejan.
Así es, nos llovieron mentadas de madre por la película de Iron Man 3. Al parecer, solo a Tavo le gustó.
No, pero lo digo a que de repente se quejan de que no les contestamos, pero luego andamos ocupados, pero sí les hacemos caso, sí los vemos, y cuando tenemos un tiempecillo, como ahorita en este primero de mayo, pues sí ponemos un poquito de...
Claro, yo pensé que andabas protestando en algún lado, güey.
No, al contrario, tuve un día más tranquilo.
Bendito sea Dios.
Sí, los leemos todos, los comentarios, hasta como 3 o 4 veces.
Muy bien. Y pues ya saben también, Twitter, @supergüeyes, tuiteennos mentadas de madre, tuiteennos saludos, tuiteennos que donde nos veamos, así nos saludamos. Y pues bueno, jóvenes, entre
Oye, ¿por qué cuando dices así nos saludamos, extiendes tu dedo más largo?
Porque así se destina. Ay, qué desagradable. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, nuestra comunidad de Facebook, Tribunal de los Supergüeyes. Y pues ya saben, tribunaldelosupergüeyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Adiós.
Aguanta. Tengo unos saludos atrasados desde el programa anterior.
Dale.
Y quiero darle un saludo a Luis Beck, a Rulo Estrada, a Jonathan Sánchez Navarro y a Mauricio Nieto. Un saludo para todos ellos que nos pidieron que les mandáramos saludos.
Saludos, banda.